Esta es la segunda parte del sermón para el día tercero de la fiesta de Tabernáculos, año 2017. Continuemos con lo que estaremos haciendo a través del milenio, ayudando y enseñando y demás. Mañana veremos algunos de los problemas principales que enfrentaremos y que la gente enfrentará en el milenio. Recuerde que ellos aún tendrán naturaleza humana a un buen grado, aún tendrán libre albedrío y van a tener que escoger, pero van a tener todo colocado allí para ellos. Veamos algunas cosas en las cuales está la base completa del milenio: el reino de Dios, el gobierno de Dios, y luego se expande a toda la eternidad por siempre. Vayamos al Salmo 89. Y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 1. Salmo 89, comenzando en el verso 1, dice así: cantaré de las misericordias del Señor por siempre, con mi boca haré conocida su fidelidad a todas las generaciones. Por supuesto, esto está hablando de David, quien haría esto. Y es interesante, todo el Salmo 89 está alabando a Dios por su bondad y por el rey David. Luego hay una queja en la última mitad del Salmo, donde dice: Dios, ¿dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está el trono? Este Salmo fue escrito por un israelita, después que volvieron a Jerusalén. Y en ese entonces solo tenían gobernador, no tenían rey. Entonces estaban perplejos. Oh Dios, eres grande, recto y santo. Sin embargo, Señor, tú juraste a David que su trono sería por siempre, y no lo tenemos. Él no sabía que Jeremías lo llevó a Irlanda, y luego a Escocia, y luego a Inglaterra, donde está hoy. Entonces, hay una buena lección en esto. Si algo no entiende ahora, no acuse a Dios de nada malo. Más bien, tome esta aproximación. Dios ha dicho que es cierto y que pasará, pero usted no tiene todos los hechos o el entendimiento. Sigamos leyendo. Verso 2. Porque he dicho: tu firme amor será construido para siempre. Establecerás tu fidelidad en los cielos. Y luego habla del pacto que hizo Dios con David. ¿Y qué del pacto que Dios ha hecho con nosotros? Esto es algo que todos necesitamos. Esto es tremendo. La gente se eleva en vanidad, en autoimportancia, pensando cuán grandes son. Pero Dios dice que todas las naciones son una gota en un balde. Y aquí está como aproximarse a Dios. Sigamos leyendo. Verso 11. Los cielos son tuyos, la tierra también es tuya. Tú has fundado el mundo y toda su plenitud. Todo lo que hay en el mundo. ¿Cómo puede el hombre, quien es un ser creado, exaltarse en su propia importancia? Sigamos leyendo. Verso 12. El norte y el sur, tú los has creado. Tabor y Hermón se regocijarán en tu nombre. Tu brazo es un brazo de poder. Tu mano es fuerte y tu mano derecha exaltada. Así es como vamos a gobernar y reinar en el reino de Dios, como reyes, sacerdotes, profesores, administradores y aquellos a cargo de ciudades, provincias, etc. Sigamos leyendo. Verso 14. Rectitud y justicia son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad estarán delante de tu rostro. Bendito es el pueblo que conoce el sonido gozoso. Ellos caminarán, oh Señor, en la luz de tu semblante. Esos somos nosotros, y en el reino de Dios. ¿Qué bendición puede ser comparada con eso? Ninguna. Sigamos leyendo. Verso 16. En tu nombre se regocijarán todo el día, y en tu justicia serán exaltados. ¿Cómo es alguien exaltado? Recuerde que dice: quien se humilla a sí mismo será exaltado, Pero quien se exalta será degradado, no tan solo humillado, sino degradado. Somos exaltados en la justicia de Dios, no en la nuestra. Sigamos leyendo, verso 17. Porque tú eres la gloria de su fortaleza, y en tu favor nuestro cuerno es exaltado. Porque el Señor es nuestro escudo, sí, nuestro Rey es el Santo de Israel. Y pongamos esto junto con el Salmo 85. Vayamos allá, es un salmo maravilloso. Posiblemente esto está hablando de la segunda resurrección, o incluso la primera resurrección, porque usted muere, pero recibe de nuevo vida. Vayamos al Salmo 85 y leamos comenzando en el verso 6. Salmo 85, comenzando en el verso 6, dice así: ¿No nos darás nuevamente vida para que tu pueblo pueda regocijarte en ti? Muéstranos tu misericordia, oh Señor, y otórganos tu salvación. Escucharé lo que Dios el Señor hablará. Y lo tenemos justo aquí. ¿Qué va a enseñarnos y decirnos Dios cuando estemos en el reino de Dios? ¿Cómo va a ser ir a Jerusalén, aquella gran ciudad cubierta con el gran tabernáculo? Fuego de noche, nube de día. Y escuchar a Jesucristo dar un mensaje de sábado. ¿Cómo va a ser eso? Sigamos leyendo. Porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, pero no los dejes volverse nuevamente a la locura. Ciertamente su salvación está cerca a aquellos quienes le temen, para que la gloria pueda vivir en nuestra tierra. Eso es lo que queremos en toda la tierra, la gloria de Dios reflejada en todo lo que hay, en la tierra, en el agua, en las plantas, en todas las aves, en todos los animales, en todo lo que hay. ¡Qué glorioso va a ser! Como veremos más adelante. Al final de este capítulo hay uno de los versos más inspiradores de toda la Biblia. Sigamos leyendo. Verso 10. Misericordia y verdad se han reunido. Justicia y paz se han besado uno al otro. Verdad brotará de la tierra y justicia mirará hacia abajo desde el cielo. Sí, el Señor dará eso que es bueno y nuestra tierra redimirá su incremento. Justicia irá delante de él y nos colocará en el camino de sus pasos. La definición de cómo el reino de Dios será administrado y manejado es algo tremendo cuando entiende esto. Es por eso que es tan importante. ¿Qué necesitamos en verdad? Sabemos que necesitamos la verdad y la verdad. El amor de Dios y el amor de Dios. La justicia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios y la misericordia de Dios. Todas estas las necesitamos ahora y en eternidad. Veamos lo que debemos aprender concerniente a ser reyes y cómo va a ser eso, y cómo va a ser puesto junto. Piensen esto en términos del milenio. Lo que estaremos haciendo, cómo estaremos enseñando, lo que necesita ser nuestro carácter, hacia lo que vamos a estar mirando. Y esto tiene que ser con el conocimiento de Dios, a través del Espíritu de Dios, y todos seremos compuestos de Espíritu. Aquí está lo que debemos aprender. Espíritu y sabiduría vienen de Dios. Vayamos a Proverbios, capítulo 8. Proverbios, capítulo 8. Y empecemos a leer comenzando en el verso 6. Proverbios, capítulo 8, comenzando en el verso 6. Dice así: Oigan, porque hablaré cosas excelentes. Piense en esto. Cristo en Jerusalén instruyéndonos. Nosotros estamos instruyendo a toda la gente. Sigamos leyendo. Y la apertura de mis labios cosas correctas, porque mi boca hablará verdad, y maldad es una abominación a mis labios. Sí, habrá pecado en el milenio. Veremos cómo tratar con eso un poco después. Sigamos leyendo. Verso 8. Todas las palabras de mi boca están en justicia. No hay nada torcido o perverso en ellas. Es la recta verdad de Dios. Sigamos leyendo. Todas ellas son claras para el que entiende y correctas para aquellos quienes hayan conocimiento. Recibe mi instrucción y no plata. Es muy importante. Tenemos carácter espiritual asemejado a oro, plata y piedras preciosas. Pero vida eterna no puede ser medida en el sentido literal de cosas físicas, sea oro o plata. Sigamos leyendo. Y conocimiento en vez de oro escogido, porque sabiduría es mejor que rubíes y todas las cosas que puedan ser deseadas no deben ser comparadas a eso. Yo, sabiduría. Y esta es la sabiduría que viene de Dios. Leamos. Habito con prudencia y hallo conocimiento y discreción. El temor del Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y arrogancia, y el mal camino y la boca perversa. Obviamente, esto es lo que debemos hacer hoy. Desarrollar el carácter de Dios. Debemos amar la verdad, amar la justicia, amar a Dios, odiar la maldad, odiar el pecado, no estar involucrados en eso. Piense en la boca perversa, así como una falsa doctrina. Recuerde la serie de sermones por la que pasamos sobre falsos profetas y falsas doctrinas. Se titulaba Obras de Ley y Justificación, disponible en nuestro sitio web. ¿Cómo muchos se rinden a eso y cómo lo harán? Es algo increíble. Vea lo que pasó a la iglesia más grande en la historia. Fue derribada y destruida con falsa doctrina y cosas perversas. Un comentario. Esto siempre comienza con la naturaleza de Dios y la Pascua. Siempre. Es por eso que tenemos el libro de más de 500 páginas titulado La Pascua Cristiana. Y voy a decirlo nuevamente. Tenga cuidado de los judíos mesiánicos y nombres sagrados, quienes creen que saben más que Dios. Los nombres sagrados del Nuevo Testamento son el Padre y Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es todo. Los nombres de Dios son importantes en el Antiguo Testamento para decirnos sobre la naturaleza de Dios y demás. Pero en el Nuevo Testamento no hay nombres sagrados en el hebreo. Ellos vienen con una boca perversa. Aquí dice un poco. ¿No cree que lo dice aquí? Oh, sí creo, la Biblia entera. Entonces, ¿por qué no está haciendo esto? Sigamos leyendo. Verso 14. Consejo y sabiduría sana son míos. Yo soy entendimiento. Yo tengo fuerza. Por mí reinan reyes y príncipes decretan justicia. Príncipes gobiernan por mí, y nobles, y todos los jueces de la tierra. Esos vamos a ser nosotros. Vamos a juzgar, a gobernar, a enseñar, a glorificar a Dios. Sigamos leyendo. Verso 17. Amo a aquellos quienes me aman, y aquellos quienes me buscan temprano me encontrarán. Riquezas y honra están conmigo. Sí, riquezas duraderas y justicia. Mi fruto es mejor que el oro. Sí, que el oro fino. Y lo que yo doy es mejor que plata escogida. Yo guío en el camino de la rectitud, en medio de los senderos de justicia, que pueda causar a aquellos quienes me aman heredar la sustancia, y llenaré sus tesoros. ¿Qué va a pasar durante todo el milenio? Veamos cómo enlazan y a qué enlazan esto, y lo que significa, lo que hacemos con esto y lo que ellos hacen con lo que tienen. Esto está hablando de reyes, y nosotros vamos a sentarnos en varios tronos o sillas de juicio. Vayamos a Proverbios 25 y leamos el verso 5. Proverbios capítulo 25, en el verso 5. Dice así: quita al malvado de delante del rey, y su trono será establecido en justicia. Piense en lo que Satanás intentó hacer. Él vino para tratar de destruir a Cristo. ¿Cómo son derribados los países? Consiga un confidente para levantarse con el rey. Pero el confidente es perverso y malvado, pero no muestra el cobre, sino hasta que está listo para derribar al rey. Entonces no habrá esa oportunidad cuando seamos seres espirituales. Proverbios 29 es muy interesante. Vayamos allá. Tiene que ver con algunos versos importantes claves concernientes a reyes y sacerdotes. Leámoslos. Vayamos a Proverbios 29 y comencemos a leer en el verso 2. Proverbios 29, en el verso 2, dice así: cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra. Piense en lo que va a ser durante todo el milenio por 1000 años. Somos rectos, estaremos en autoridad otorgada oficialmente a nosotros para hacer esto o aquello. Y aquí dice, el pueblo se alegra. Vea eso hoy, vea cada país en donde hay un opresor. Vea Venezuela, qué desorden que es un ejemplo perfecto, por así decirlo, de este verso. Leamos donde dice: pero cuando el malo gobierna, el pueblo llora. ¿No es tremendo? Sí. Bajemos al verso 4. Dice: el rey establece la tierra por justicia. Esto comienza con Cristo. Establece el mundo entero, todas las naciones, llegando a cada persona. Como hemos visto, verdad y justicia juntos. El Salmo 85 dice: justicia y paz se han besado uno al otro. Bajemos al verso 12. Dice: si un gobernante escucha mentiras y se miente a sí mismo, cree mentiras y vive mentiras. Leamos: todos sus siervos son malvados. Vayamos al verso 14. Esto es cierto de Cristo, y eso será verdadero de nosotros. Esto es cierto de cualquier líder en el mundo hoy, quien sigue los principios básicos de la Biblia, guarda su palabra y dice la verdad. Leámoslo, verso 14. Un rey quien juzga fielmente al pobre, su trono será establecido por siempre. Piensen eso. Vamos a ser gobernadores, reyes y sacerdotes. Note la diferencia y el contraste. Bajemos al verso 16. Cuando los malvados son multiplicados, la transgresión incrementa. ¿Y no es eso lo que tenemos hoy? Sí. ¿Cuán difícil es darle la vuelta a eso? Muy difícil. Tendremos más poder y autoridad que el gobierno hoy en día. Leamos. Pero el recto verá su caída. No vamos a ver la caída de toda maldad y mentiras epitomizado por Babilonia la Grande y lo que hace al mundo. Vayamos a Proverbios 20, al verso 28. ¿No es esto doctrina del Nuevo Testamento? Piensen esto, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es una expansión de lo que está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas cientos de profecías están allí concernientes a la venida de Cristo? ¿Cuántos cientos de profecías están allí concernientes a la venida del reino de Cristo? Todo está allí. Pero leamos aquí en Proverbios capítulo 20 y leamos comenzando en el verso 28. Proverbios 20, en el verso 28, dice así: amor y verdad preservan al rey. Esto es cierto. Apliquemos esto a Cristo. Amor, verdad y justicia, y todos los atributos de Dios combinados, resultan en vida eterna por siempre. ¿No es cierto? Sí. Es por eso que debemos aprender, crecer, cambiar y vencer. Es por eso que tenemos la fiesta de tabernáculos, y es por eso que estamos aquí. Esto es lo que vamos a traer a todo el mundo, comenzando con Cristo. Recuerde, Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, es decir, sin plan, sin entendimiento, sin definición, sin amor, sin verdad, sin justicia, sin misericordia. La gente perece, pero feliz es el que guarda la ley. Y esto es grandioso. Vayamos y veamos ahora cómo vamos a construir la sociedad. Piense en todas las cosas que tenemos, todos los accesorios, todas las cosas maravillosas que tenemos hoy. La gente ve eso y cree que esto va a ser maravilloso, grandioso y bueno. Vea toda la conveniencia que tenemos, a diferencia de cualquier otra era antes de nosotros. Isaías 60 es una profecía del reino de Dios por venir. Vayamos allá. Sabemos que el reino de Dios por venir va a ser más grande que cualquier civilización que hayan tenido los hombres en la tierra, y seremos parte en eso. Leamos entonces en Isaías capítulo 60 y comencemos justamente en el verso 1. Isaías capítulo 60, comenzando en el verso 1, dice así: levántense, brillen, porque su luz ha venido y la gloria del Señor se ha levantado sobre ustedes. Esto es el inicio del milenio. Leamos: porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra y densa oscuridad la gente, pero el Señor se levantará sobre ustedes, y su gloria será vista sobre ustedes, y los gentiles vendrán a su luz. Algunos tendrán que ser persuadidos, pero vendrán. Sigamos leyendo. Y reyes al brillo de su resurrección. Esos somos nosotros, y esto es algo asombroso, tremendo. Veamos qué va a pasar, porque este capítulo nos dice qué clase de sociedad vamos a traer. Sigamos leyendo. Verso 4. Levanten sus ojos alrededor y vean. Todos ellos se reúnen a sí mismos. Ellos vienen a ustedes. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán cuidadas a tu lado. Entonces ustedes verán y llegarán a ser radiantes y su corazón palpitará e hinchará de gozo, porque la abundancia del mar volverá a ustedes. La riqueza de los gentiles vendrán a ustedes. Esto va a ser tremendo. ¿Sabemos qué es en realidad la riqueza real? Quiero decir, incluso como seres humanos, el más rico en la tierra, ¿cómo va a ser vivir para siempre en el reino de Dios? ¿Vivir para siempre en la nueva Jerusalén? Esto aquí habla de Dios teniendo misericordia de ellos. Sigamos leyendo, verso 10. Pero en mi gracia tuve misericordia de ustedes. Por tanto, sus puertas siempre estarán abiertas. Estas son las puertas a la nueva Jerusalén. Sigamos. Ellas no serán cerradas de día o de noche, para que los hombres puedan traer hacia ustedes la riqueza de los gentiles, y sus reyes en procesión, porque la nación y el reino que no les sirva, perecerá. Sí, aquellas naciones serán completamente desecho. Necesita pensar en esto al final del milenio, y también en el lago del fuego. Note cómo va a ser. Note cómo esta sociedad va a ser tan rica, tan hermosa, tan poderosa, tan recta, tan buena. Sigamos leyendo, verso 13. La gloria del Líbano vendrá a ustedes, el árbol de abeto, el árbol de pino y el árbol de boj juntamente, para embellecer el lugar de mi santuario, y yo haré el lugar de mis pies glorioso. También los hijos de sus afligidores vendrán inclinándose a ustedes, y sus despreciadores se inclinarán a las plantas de sus pies. ¿Y qué dice la iglesia de Filadelfia y la sinagoga de Satanás? Dice que ellos adorarán a sus pies. Allí es el cumplimiento de eso, de la profecía, justo allí. Sigamos leyendo. Y ellos los llamarán la ciudad del Señor, la Sión del Santo de Israel. ¿Dónde van a estar aquellos de la iglesia de Filadelfia? En la ciudad de Dios, Jerusalén, en la tierra y la nueva Jerusalén que está viniendo. Y note cómo va a ser esta sociedad. La maldición de Adán va a ser removida completamente. Leamos, verso 15. En lugar de ser abandonada y odiada, tanto que nadie pase a través, yo les haré una excelencia eterna, un gozo de muchas generaciones. También chuparán la leche de naciones y chuparán el pecho de reyes, y sabrán que yo, el Señor, soy su Salvador y su Redentor, el Poderoso de Jacob. Veremos que lo próximo que voy a leer tuvo un cumplimiento parcial en los días de Salomón. Sigamos, verso 17. Por bronce traeré oro, y por hierro traeré plata, y por madera traeré bronce, y por piedras hierro. También haré que sus supervisores sean paz, y sus gobernantes sean justicia. Y esos somos nosotros. Así es como vamos a servir. Todo profundo deseo en la parte más profunda del corazón del hombre quiere estas cosas: paz, amor, gozo, justicia y bondad. Pero con la ley de pecado y muerte y Satanás el diablo gobernando en este mundo, eso nunca puede pasar. La gente se vuelve tan complaciente que esto tiene que ser quitado. Sigamos leyendo en el verso 18. Violencia no será más escuchada en su tierra, ni devastación ni ruina dentro de sus fronteras, sino llamarán a sus muros salvación y a sus puertas alabanza. El sol no será más su luz de día, ni el brillo de la luna le dará luz, sino el Señor será para ustedes una luz eterna, y su Dios su gloria. Así es como va a ser. ¡Qué cosa maravillosa! Leamos, verso 20. Su sol no bajará más. Entrando al nuevo cielo y la nueva tierra. Leamos. Ni su luna se retirará, porque el Señor será su luz eterna, y los días de su llanto serán terminados. ¿Cuál es la luz de la nueva Jerusalén? Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 21. Su gente también todos serán rectos, ellos heredarán la tierra para siempre. Y esto se transfiere a la nueva Jerusalén y una nueva tierra. Leamos. La rama de mi plantación, el trabajo en mis manos, para que yo pueda ser glorificado. Y esto enlaza con Efesios 2, que a través de la gracia de Dios somos la hechura de Dios justo ahora. Entonces necesitamos dejar que Dios con su palabra y su Espíritu obre en nosotros, nos ayude, nos entrene, nos dé fortaleza, nos ayude a vencer la debilidad, las pruebas, las dificultades. Viviendo en este mundo vamos a tenerlas. Si se agobia con eso, pare y piense en lo que Jesús pasó. Cómo fue flagelado y crucificado por usted, por mí, por todo el mundo, por el plan completo de Dios. Sigamos leyendo, verso 22. el más pequeño se hará mil, y el menor una nación fuerte. Yo, el Señor, lo aceleraré en su tiempo. Lo que quiere decir es que es de acuerdo al plan de Dios. Veamos cómo va a ser esto para toda la tierra. Vayamos a Isaías, capítulo 11. Nuevamente, note cómo en Isaías y los Salmos hay tantas escrituras relacionadas al reino de Dios por venir y al milenio. Y lo que haremos, cómo lo haremos, y esto se enlaza con todo el Nuevo Testamento y va atrás a la creación de Dios. Leamos entonces en Isaías 11 y empecemos a leer comenzando en el verso 1. Isaías 11, comenzando en el verso 1, dice así: Y saldrá un brote de la cepa de Jesé, y una rama crecerá de sus raíces, y el Espíritu del Señor descansará sobre él. Aquí está cómo Cristo va a gobernar. Aquí está cómo vamos a gobernar y lo que vamos a traer al mundo. La más grande civilización que ha tenido el mundo en la historia de toda la humanidad. Leamos. El espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y temor del Señor. Y su delicia será el temor del Señor, y él no juzgará de acuerdo a la vista de sus ojos, ni conforme al oír de sus oídos, sino con justicia él juzgará al pobre, y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra, y golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios. Él matará al malo, y justicia será el cinturón de sus lomos, y fidelidad el cinturón de sus riñones. Todo el reino animal va a cambiar. Cuando Adán y Eva pecaron, la naturaleza de la tierra cambió, y la naturaleza de los animales también cambió. Note cómo esto va a ser totalmente diferente a lo que es ahora. Leamos acá, verso 6. También el lobo vivirá con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito. Si no cree que este es un verso fantástico, ve alguna vez Natural Geographic. Sigamos leyendo. Y el ternero y el cachorro del león y la bestia doméstica juntamente, y un niño los guiará. No más muñecos plásticos, tendrán lo real. Oh, Johnny, ¿te gustaría un león cachorro? Oh, sí, está bien, papá. Sigamos leyendo, verso 7. Y la vaca y el oso se alimentarán, sus cachorros se acostarán juntos, y el león comerá paja como el buey. Va a ser algo para ver. Vea National Geographic y vea cómo los leones cuidan hoy de los animales. ¿No es esto un cambio completo y conversión? Me pregunto cómo van a hacer con las hienas, el peor de los animales. Sigamos leyendo, verso 8. Y el niño que mama jugará en el hueco del áspid. No puedo comprender esto aún, pero va a pasar. Leamos. Y el niño destetado pondrá sus manos en la guarida de la víbora. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Cuán fantástico va a ser esto? Hará de la Biblia un puntico con tanto conocimiento. Leamos, verso 10. Y en ese día estará allí la raíz de Jesé, de pie como un estandarte para la gente. A él las naciones buscarán, y su descanso será glorioso. Y sucederá en aquel día, el pueblo que permanece, de Asiria y de Egipto y de Patros y de Etiopía y de Persia, y de Sinar, y de Hamat, y de las costas del mar. Y él levantará un estandarte para las naciones, y reunirá los vagabundos de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, desde las cuatro esquinas de la tierra. Y la envidia de Efraín partirá, y los adversarios de Judá serán cortados. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no causará problema a Efraín. Esto va a ser tremendo. Sigamos leyendo, verso 16. Y habrá una autopista para el remanente de su pueblo, aquellos dejados de Asiria, como lo fue para Israel en el día que él subió de la tierra de Egipto. Recuerden, vamos a gobernar y reinar con Cristo. Todo el mundo va a ser cambiado. Antiguos adversarios amarán a su prójimo y serán amigos. Vayamos a Isaías 19 y allí terminaremos. Isaías capítulo 19. Y leamos comenzando en el verso 23. Isaías capítulo 19, comenzando en el verso 23, dice así: En ese día habrá una carretera de Egipto a Siria, y Asiria vendrá a Egipto, y Egipto a Siria, y Egipto servirá con Asiria. En ese día Israel será el tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. No se ha oído esto, pero va a pasar. Leamos. A quienes el Señor de los ejércitos ha bendecido, diciendo: Bendito sea mi pueblo Egipto y Asiria, el trabajo de mis manos, e Israel mi herencia. Así es como el milenio va a ser por 1000 años.